Cifuentes interviewing Jorge Flores y Nava, May 23rd, 2006, for the Smithsonian Institute Bracero Oral History Project in Heber, California.
Bueno, vamos a comenzar a platicar de su niñez. Me dices de dónde naciste. De cómo era tu vida antes de Bracero. ¿Qué hacías ahí? ¿A qué se dedicaban sus padres? Nomás me platicas un poco primero, ¿cómo fue tu vida antes de ser bracero?
Bueno, para iniciar la situación, yo era gerente director de funerales siendo un adolescente. Uh-huh. Y leía todos los días los periódicos de los problemas que estaba confrontando Estados Unidos con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ahí me enteraba de que las cosechas de los Estados Unidos estaban perdiendo porque no había gente para levantar uh-huh. el producto. Uh-huh. Esto motivó de que juntándonos varios amigos lo comentamos. México era país aliado. Uh-huh. Como aliado tenía la obligación de enviar soldados al frente de batalla. Uh-huh. Pero dándome cuenta que se le estaban perdiendo las cosechas, se me ocurrió y se lo planteé al presidente de México, entonces el general Manuel Ávila Camacho, que por qué en lugar de mandar soldados al frente de batalla a matar semejantes que ni los conocíamos ni nos habían hecho nada, por qué no trataba con el gobierno de Estados Unidos la contratación para venir a cosechar precisamente lo que ellos no podían hacer, uh-huh. ya que los hombres productivos estaban en el frente de batalla. Quedaban niños, mujeres, enfermos y ancianos. Uh-huh. Muy pocos hombres maduros, ¿verdad?, que eran necesarios que estuvieran aquí. Entonces, de esa manera, nos juntamos 5 y nos fuimos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la finalidad de ver si podíamos lograr pasar a Estados Unidos a trabajar. Uh-huh. Pero no fue posible. Me hice amigo de un oficial de la inmigración mexicana y después de varios días de tratar él de orientarnos, me dice, mira, no van a arreglar aquí nada porque aquí no se sabe nada. Te sugiero que se regresen a México, Distrito Federal. Uh-huh. Y hay 2 dependencias que ustedes las pueden pues visitar y ahí pueden tener información porque son las 2 dependencias que conocen y deben de saber quién entra y quién sale a México o de México, uh-huh. que son Relaciones Exteriores y Gobernación. Uh-huh. De esa manera nos regresamos al Distrito Federal, los 5 amigos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegando al Distrito Federal, el Alameda Central estaba llena de gente. Uh-huh. Con el pensamiento también de buscar trabajo en los Estados Unidos, porque no nos llamábamos braceros originalmente. Uh-huh. Éramos aspirantes a trabajo en los Estados Unidos. Uh-huh. Se logró. Esto que estoy mencionando se lo planteé a principios de 1942 al presidente de México, a Manuel Ávila Camacho. Dijo, a ver, ¿qué se puede hacer? Me interesa, dice, porque le expliqué que podíamos aprender la ciencia y la técnica que ocupaban aquí para tener mejores productos del campo. Uh-huh. Le digo, y regresando a México podemos aplicarles los sistemas para tener mejores cosechas también. Uh-huh. Y eso fue lo que le interesó a él. Dijo, a ver qué se puede hacer. Transcurrió el tiempo, estoy obviando muchos detallitos, ¿verdad?, que considero que pues se llevaría el... pues muchos días, ¿no? Y estas entrevistas considero que deben de ser sintetizadas. Ajá. El asunto es que se lo planteé así y a finales del mes de julio me mandó decir que ya estaba resuelto el problema, que nos presentáramos a la Avenida República del Salvador, en el sótano de un edificio que está ahí cerca del Zócalo, cerca del centro de México, que ahí iban a hacer las contrataciones, y así fue. Uh-huh. Así de que el día 4, si no mal no me recuerdo, de agosto, se iniciaron las contrataciones. Éramos pocos, como digo, porque la mayoría de la gente creía que era para mandarlos de soldados al frente de batalla, tenían miedo. Uh-huh. Lógico. Uh-huh. Pero habíamos muchos que el espíritu aventurero, la curiosidad y todo eso nos estaba moviendo. Uh-huh. De esa manera fuimos contratados. Yo no me acuerdo el número del primer contrato, pero debe de estar en uno de los primeros 200. Pero no me quise venir en la primera remesa, ni en la segunda. Yo me vine hasta la tercera remesa, porque cuando estábamos en la Alameda, me di cuenta que cada quien por su lado andaba investigando, pues para la contratación, y no sabía nada. Entonces me ocurrió que hiciéramos una directiva, y es histórico, y eso creo que lo consignaron los periódicos o lo hicieron referencia en algo, porque la directiva, la primer directiva de los aspirantes a trabajo en los Estados Unidos, que posteriormente ya nos dijeron braceros, se hizo en el hemiciclo de Juárez de la Alameda Central.
Ahí donde estaba.
Ahí precisamente hicimos la directiva. Entonces yo propuse a un señor de apellido Díaz, que no me he acordado nunca de su nombre, que era jefe de guías de turistas, y él se la llevaba allí en Sanborns. Lo propuse como presidente. Lo aceptaron, votaron a favor de él democráticamente y fue electo presidente de la mesa directiva. Propuse a un señor de nombre, de apellido Valderas, Pedro Valderas. El padre del mismo nombre era muy famoso porque era el sabueso policíaco bancario en ese tiempo, muy destacado. Y él del mismo nombre fue nombrado secretario, y ya ellos me propusieron como secretario, tesorero. Que nunca manejé capitales porque era gente sin trabajo, ¿no? Pero era la cuestión de cubrir requisitos. Y de esa manera fue como se hizo la primer directiva de los aspirantes a trabajo en los Estados Unidos, los braceros ahora. Así es de que me mandó decir a finales de julio que nos presentáramos en ese lugar, ¿verdad?, para la contratación, y así lo hicimos. Fue en el sótano de un edificio que todavía existe. Ahí fuimos contratados los primeros, no sé cuántos fuimos contratados, pero creo que pues no llegó a 5,000 ahí los contratados, porque después, ya que empezamos a comunicar desde California que efectivamente era para trabajo, empezaron a converger al Distrito Federal miles de personas de diferentes estados. Entonces llevaron la contratación al Estadio Nacional, y ahí se estuvieron contratando posteriormente. Pero como digo, a mí me tocó venirme con los que quedaban de todos, me tocó venirme la tercera mesa. Y hay una cosa muy interesante que no sé si lo consignarían los periódicos. En el camino se me ocurrió que era muy bueno pasar con la bandera mexicana cantando el himno nacional. Nos oyó un inspector del ferrocarril, porque comentamos que no había bandera. Dice, yo se la regalo, ahorita voy a pedir que en la siguiente estación no la tengan lista. Pero no nada más fue la bandera mexicana, fue también la bandera norteamericana. Por Juárez fue por donde pasamos, pero no pisamos tierra. Pasamos de estribo a estribo del ferrocarril, porque el ferrocarril de México que nos trajo lo emparejaron con el de Estados Unidos, y ahí nada más pasamos de estribo a estribo y cruzamos la frontera cantando el himno nacional y ondeando las banderas de los dos países. En ese tiempo andaba en boga una canción que se llamaba Despedida, que decía que iba a avisarles a los amigos porque ya se iba para la guerra, y todo eso andaba en boga. Y otra que ya todos los inditos se quieren agringar, ¿no? Para eso debo confesar honestamente que la mayoría de los contratados en las primeras remesas no éramos campesinos.
No.
Éramos citadinos, éramos del Distrito Federal, dedicados a diferentes actividades. Pero el espíritu de la aventura nos movió a solicitar la contratación. Así es de que la mayoría llegamos a aprender el trabajo agrícola, porque la mayoría no éramos campesinos. De esa manera fue como nos tocó a las primeras tres remesas llegar a Stockton. La mitad de cada remesa se quedaba ahí, la mitad la mandaban a Sacramento, la capital del estado. Y de esa forma me tocó a mí quedarme en Stockton en la tercera remesa. Me mandaron a Islas de Términos, llamadas Términos Islas, que creo que ya no existen. a donde la tierra nos picaba, pero peor que el pica pica. Era una cosa tremenda porque parecía muñiga, parecía pólvora. Y era tremendo. Había quienes se tiraban de los pickups para meterse a los canales, para bañarse y quitarse esa comezón tremenda. Así de que hasta el que no estaba acostumbrado a bañarse diario tenía que bañarse por la picazón de esa tierra, ¿no? Y es histórico. Pero hay un caso que la mayoría no saben. Habían quedado, según la contratación, que nos iban a pagar igual que a los locales. Y resulta que no fue así. A los locales les estaban pagando 1.40 la hora, mientras a nosotros nos estaban pagando 90 centavos. Ya ahí nos estaban robando 40 centavos. Y de ello, pues también lo correspondiente al ahorro. Así de que doble robo, una del sueldo y la otra del ahorro. Y eso casi nadie lo sabe. Como digo, yo conozco todo esto porque fui el iniciador. A mis compañeros de la directiva llegaba la policía, que dependía, le nombraban, ahora les dicen ministeriales, en aquel tiempo decían agentes de la jefatura. Iban y los aprendían y los mandaban a alguna delegación de policía detenidos, que por agitadores, que por comunistas, y era muy penado en ese tiempo. Pero tocó en suerte de que el jefe de patrullas del Distrito Federal, de la familia de los Toreros Lisiaga, torero él también, Mauro Lisiaga, amigos de la familia y vecinos. Entonces sucedía que detenían a mis compañeros, iba, oye Mauro, pues fíjate que ya detuvieron a mis compañeros, los representantes de los aspirantes a trabajo en los Estados Unidos, súbete. Nos íbamos a la delegación, tienen detenidos aquí a estos señores, a Díaz y a Valderas, sí, no los molesten porque ellos no es gente de mala, no son comunistas, no son agitadores, son gentes de trabajo, porque por eso quieren contratarse para ir a Estados Unidos. Así que no los muestren, bórrenlos de la lista, y que se vayan. Pero llegó el momento que los agentes de la jefatura dijeron, si los volvemos a ver que están agitando a la gente, los vamos a consignar por comunistas, ya no los vamos a dejar en las delegaciones, sino que de ahí los van a mandar a la penitenciaría, a Lecumberri, para que los castiguen por agitadores, por comunistas. Llegan, los detienen, dije, bueno, pues ahora qué hago. Mauro Lisiaga, pues jefe de patrullas del Distrito Federal, me ayuda con lo local, pero ya esto ya es de otro nivel. Pues lo único que me queda es hablar con el presidente de la República. Yo no conocía de Palacio nada más el museo, pero lo demás no lo conocí. Ese día me tocó en suerte conocer en parte, porque llegué yo, vi que andaban dos soldados, uno y otro venían, las guardias de la puerta, y yo no conocía insignias militares. Había un señor de una estrella que todos llegaban y se le cuadraban. Dije, bueno, pues ese ha de ser el jefe de ellos. Ya llegué y lo saludé. Buenos días, señor. Buenos días, muchacho. ¿Qué se te ofrece? Oiga, ¿por qué puerta entra el presidente? Me dice, por esta. ¿Y para qué quieres ver al presidente? Le digo, es de que detuvieron a mis compañeros. Ya le platiqué cómo estuvo el asunto. Me dice, no pierdas tiempo, porque para hablar con el presidente necesitas solicitar una audiencia. ¿Y eso qué, señor? Yo no sabía qué era audiencia. Dice, es el que le solicitas una junta con él para que tú le expliques para qué lo quieres ver. Y si te la concede, pues van a pasar días, vas a perder tiempo. Vete a la delegación a donde llevaron a tus compañeros, infórmate a qué juzgado los pasaron, habla con el juez. Si el juez tiene elementos de su inocencia, los va a dar libres, pero si hay de culpabilidad, los va a castigar. Así que te aconsejo. Y en eso iba llegando el carro del presidente, lo alcancé a ver, y que le grito, señor presidente, no me dejan hablar con usted. Ya le ordenó al chofer que se detuviera y me hizo las señas que me acercara. Quise ir para allá y me cruzaron las armas los soldados para no dejarme pasar, pero ya les dijo que no, que me dejaran pasar. ¿Qué se le ofrece con usted? Señor presidente, pues es el que ya le, a grandes rasgos le empecé a decir. Llamó a aquel señor de la estrella, que después supe que era mayor. Dice, mayor, conduzca al jovencito a mi oficina. Yo dije, pues está muy joven para ser mayor, no tiene tantos años, ¿no? Pero yo no sabía que era la insignia, ¿verdad? De militar.
De militar.
Total que ya me llevó y fue cuando conocí el Salón Verde de Palacio Nacional. Uh-huh. Llegamos a la oficina de él, ya me invitó a sentarme, les dijo a sus secretarios, ¿verdad?, que tomara nota, y el mayor allí estaba. Ya le expliqué cómo estaba la situación. Y obviando tiempo de lo que estuvimos tratando, le dice, mayor, a mi nombre, dice, diríjase a las autoridades competentes para que den libres a estos señores, que no es gente comunista ni agitadora, por eso están pidiendo trabajo, y que no los molesten más, y diríjase al secretario del Trabajo y Previsión Social para que les designe un inspector para que los acompañe en sus reuniones y los oriente. Y de esa manera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comisionó al señor Francisco Martínez Flores. Uh-huh. Del estado de Michoacán, si mal no me recuerdo. Entonces, picado de viruela, lo que le decimos vulgarmente cacarizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un tipo muy decente, muy respetuoso, y que nos ayudó mucho. Siempre estaba en nuestras juntas allí en el hemiciclo Juárez. Y de esa manera recibimos la ayuda del gobierno. Llegó un día en que llegaron a buscarme, como dije al principio, por parte del presidente, y me van avisando, córrele, torero, dice, que allá te buscan. En ese tiempo, pues yo era también novillero, ¿verdad? Ahí andaba con Olisiaga haciendo pininos, porque yo quería ser matador de toros, ¿no? Ese torero. Entonces, así me decían, torero, córrele, que allá te andan buscando unos señores, creo que son soldados, algo así. Pues ¿para qué lado? Están para el lado de donde está el Teatro de Bellas Artes. Uh-huh. Ya fui hacia allá, ¿no? Ya llegué, los saludé, ¿no? Que buscan ustedes a Jorge Flores y Nava. En ese tiempo no usaba la Y. Uh-huh. Era Jorge Flores Nava nada más. Uh-huh. La Y, entre paréntesis, el gobierno federal en la década de los 70 me giró instrucciones que debería usar la Y, porque así estaba en el acta de nacimiento. Uh-huh. Así que de ahí para atrás era yo Jorge Flores Nava. Entonces le digo, ¿qué buscan ustedes a Jorge Flores Nava? Sí, que lo conoces, le digo yo, soy. No, ¿qué vas a hacer tú? Tú estás muy chamaco. Pero empezó la gritería de mis compañeros. Sí, él es de la directiva, que es. Ah, bueno, si tú eres, venimos a avisarte esto, que ya van a empezar las contrataciones en tal parte, así que preséntense para que sean contratados. Y de esa manera empezamos a ir. Uh-huh. Pero querían que hiciéramos los contratos, que firmáramos los contratos los directivos primero. Uh-huh. Y yo no quería, porque dije, a lo mejor nos mandan a nosotros y a los compañeros que nos apoyaron no los van a mandar luego. Uh-huh. Entonces, por eso preferí yo que el señor Díaz, el guía de turistas, se viniera, por ser el presidente de la directiva, se viniera con la primera remesa. Uh-huh. Y Valderas se viniera con la segunda. Yo me vine con los que quedaban. Uh-huh. Hay muchas cosas que no se saben. ¿Cómo vivía la gente y dónde se quedaba? Porque seguido los detenían al principio, porque no tenían un trabajo fijo, porque no tenían un domicilio fijo. Uh-huh. Y se los llevaban detenidos. Unos días los volvían a soltar. Uh-huh. Pero pues yo tenía familiares, tíos, mi padre, que trabajaron con Salubridad y con el Departamento Central. Entonces fuimos a ver al secretario de Salud para exponer la situación de aquellas gentes. Y entonces a cada uno le dieron una tarjeta para ir a comer a uno de los comedores públicos. Uh-huh. Que entre paréntesis, esos comedores públicos hacían muy buena comida, porque hasta gente de buena posición o regular posición iban a comprar la comida. Uh-huh. Entonces, y para quedarse, fuimos a ver al regente de la ciudad. Estaban terminando los edificios que iban a hacer para el Departamento Central, para la sección de limpias y transportes, en Valbuena. Uh-huh. Ya faltaban detalles, ¿no? Y ahí nos permitieron llevarlos a quedarse. Y dice el regente de la ciudad, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Se van a tirar el suelo así, sin nada? Uh-huh. No, es de que vamos a los periódicos a solicitar que ese cartón que trae de envoltura el papel periódico, pues en lugar de que lo tiren, pues que no lo donen. Uh-huh. Entonces se lo tienden como colchón. Uh-huh. Y como cobija. pero pues van a pasar frío, ¿no? Pues los que venden periódicos se quedan en las alcantarillas, se tapan con periódicos, le digo, así de que entran en calor. Ah, sí, es cierto, digo. De esa manera se resolvió para que no anduvieran en la calle en las noches, evitar que por hambre fueran a robar o cometer otro delito. Todo eso lo previmos. Uh-huh. Y de esa manera fue como los primeros braceros resolvieron su problema, dónde quedarse y dónde comer. En las mañanas salía Díaz con un grupo, Valdera salía con otro y yo salía con otro grupo. Y las gentes nos cantaban, ya todos los inditos se quieren agringar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Ajá. De esa manera cruzábamos algunas calles del Distrito Federal para llevarlos a tomar sus alimentos. Y ya en la tarde, cuando ya las oficinas ya habían dejado de trabajar, ya los concentrábamos allá al edificio que fue del Departamento Central. Uh-huh. En esas condiciones fue como estuvimos al principio y así fue como salimos a los Estados Unidos. Como digo, es histórico, porque ningún otro grupo lo hizo de esa manera, de cruzar la línea divisoria de los dos países cantando el himno nacional y enarbolando las dos banderas, la bandera mexicana y la bandera americana. Yo no sabía que pasar una frontera con su propia bandera y con su himno era una invasión. Yo no lo sabía, pero como era yo un adolescente, de esa manera fue como lo hicimos. No dijeron nada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que veníamos a hacer era venir a salvar las cosechas de Estados Unidos para que la gente tuviera que comer y que mandarles al frente de batalla. De esa manera fue como se pasamos las primeras remesas de braceros. Eso fue en el mes de agosto de 1942. Lamentablemente, no sé si por las sustancias que usaban o alguna otra razón, empecé a sufrir de una úlcera sangrante. Ya me moría y no me la podían curar. Entonces, en el mes de mayo del 43, pedí que me retornaran a México y dieran por cancelado el contrato. Me regresaron a México. Mi madre, que conocía mucho de medicina natural, ella me curó con plantas medicinales. Y en el mes de febrero de 1945, le dije, mamá, voy a ver si me contratan otra vez de Brasil. No, que te van a contratar si tú pedís que cancelaran el contrato. Ah, pero fue por enfermedad, le dije. Y fui, pero ya al Estadio Nacional. Y entonces me dijo uno de los que estaban ahí, dice, ¿traes número? No, es de que necesitas una ficha, me enseñó una tarjetita, así que traiga un número que te corresponda, porque aquí van por número. ¿Ya sabes tú a qué van? Sí, ya estuve de Brasil. ¿Cómo que ya estuve de Brasil? ¿Y por qué estás aquí? Ya le expliqué. Llamó uno de los de ahí y dice, mira, llévalo allá para que lo contraten porque él ya estuvo de Brasil. Inmediatamente me contrataron. Así que, pero ya no me trajeron a California. Directamente el viaje fue hasta Montana.
Hasta Montana.
Y a mí me tocó estar en el último grupo que salió de la estación del ferrocarril al lugar donde iban a trabajar, el último grupo, que éramos 16, en Glendive, Montana. Así de que ahí estuvimos trabajando, terminamos las cosechas, nos concentraron al terminarse el trabajo de campo, nos concentraron a un lugar que le nombraban CC Camp, que lo administraba el Departamento de Agricultura y Alimentos de los Estados Unidos, que fue precisamente el enlace para la contratación. Y como les gustaba cómo trabajaba y todo eso, me invitaron a que les ayudara en ciertas comisiones del campamento en ese lugar. Y hay algo que me recuerdo. Hice una obra teatral precisamente tratando de los braceros, ¿no? Que les pareció muy interesante porque fueron los de las autoridades de ahí, de la población, llevaron a su esposa a los americanos, acondicionaron bancas y todo. Pero resulta que detenían a uno de los braceros porque final de semana se había pasado de tragos y pues él, queriendo gritar al estilo mexicano, ¿no?, lo agarró un americano, un policía que era el que se representaba, grandote, bien hecho, ¿no?, como de una 200 y pico de libras, y se le sentó porque estaba muy renuente mientras llegaban los demás. Le llamó tanto la atención que las mujeres que estaban sentadas en las bancas mojaron las bancas. Y ya ahí me consideraron director de cine, ¿no? Y es de que era yo muy inquieto. Ahora se preguntarán por qué, si nació el 14 de septiembre de 1925, ¿por qué lo contrataron siendo menor de edad? Me contrataron porque precisamente a mí me tocó arreglar la cuestión de la braceriada con el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Y como premio me contrataron, porque sacando la cuenta, ¿cuántos años tenía yo? 16. Iba para 17. Así que siendo menor de edad fui contratado. No he sabido de otro que hayan contratado antes, en ese tiempo, ¿verdad? Quizá después, pero no hay otro. Así de que a los 16 años fui contratado para venir a trabajar como bracero aquí a California. Y ya hay muchos detallitos. Cuando terminamos el 45, el trabajo de campo que fue en el Betabel, y que nos concentraron al CICICAM, nos tocó a varios salir de bomberos porque había incendios o quemaban las vacas de pastura, por alguna razón se prendían, o al monte, y nos tocó a algunos hacer las veces de bombero forestal.
¿En dónde fue eso?
En Montana.
En Montana.
En Montana. Sí, eso fue después que se acabó el trabajo agrícola, sí, porque terminamos con la cuestión del Betabel. Para esto debo mencionar entre paréntesis, cuando llegamos a California la primera vez, el 42, nos tocó trabajar con la compañía Sprecol Sugar Corporation. Cuando nos tocó ir el 45, a los que llegamos a Montana, nos tocó con la Holly Sugar Corporation, otra empresa azucarera. Pero ambas empresas me diplomaron como ser de los mejores trabajadores de la empresa. Lamentablemente, en 1999, si mal no me recuerdo, se nos incendió la casa en Mexicali con daños totales. Apenas alcanzamos a salir mi esposa, mi niña, un hijo y yo. Por poco y nos quedamos ahí rostizados. Y ahí se acabaron todos los papeles. Yo tenía muchos papeles, tenía el contrato, tenía el carnet, ¿verdad?, que era como credencial, tenía algunas constancias. El Departamento de Agricultura y Alimentos me dio un diploma. En el CICICAM me dio otro porque fui empleado de ellos también, como dije. Cuando terminamos ahí, les avisaron que había campos que todavía se iba a perder el Betabel, en Fairview, Nordicora. Fairview, la mitad del pueblo pertenece a Montana y la mitad a Dakota del Norte. Así de que fuimos dos de la que quedábamos de la cuadrilla, ¿no? Que nos consideraban unos perros para el trabajo. Nos decíamos compadres. Había veces que me ganaba él, había veces que le ganaba yo. Y alcanzamos a tapear 3 camiones diarios de Betabel. En ese tiempo el trabajo todo era manual. Y de esa manera fue como logramos. Entre paréntesis, aquí se nota una pequeña cicatriz. Eso fue con un machete porque hubo un agarre, ¿verdad?, con los locales en Stockton.
¿Oh, sí?
Cuando estábamos peleando porque no nos pagaban a nosotros lo justo. Y nos agarramos a machetazos, y ese precisamente es un recuerdo que me queda de aquel entonces, como puede verse ahí. No es tan grande ya porque se borró en parte, pero alcanzaba hasta por acá, sí. Lógico, era yo un adolescente.
Y ya, sí.
No se me alcanzó a borrar totalmente, pero son recuerdos que hay de algunas cosas. Hubo cosas tristes, hubo cosas muy alegres.
Pero platícame de esa bronca que con los locales.
¿Mande?
Dígame más de esa bronca con los locales.
Pues ahí había seguido, ¿no? Pero pues cuestión de mayor importancia, lo que acontece donde quiera, ¿verdad? Que empiezan las habladas, que les cae uno mal y pues
es todo.
Común y corriente. Lo que sí, después que nos terminamos el trabajo del campo en Fairview, Nordicora, de ahí nos mandaron a White Earth, Tierra Blanca, Nordicora, al ferrocarril, a la Gran Norte, que allá es la Gran Norte, la compañía ferrocarrilera. Y pasó algo muy importante por una parte y por otra parte chusca, por otra parte pues alarmó a muchas gentes. Uh-huh. Era cuando empezaba el ferrocarril, el Rápido de Plata, que muchos le decían la vaca. Uh-huh. Ahí hace una ensenada, algo parecido pero no igual como la del Salton Sea que hay aquí. Uh-huh. Pero aquí es desierto, allá son montañas alrededor, ¿no? Se hace un valle y la estación está adentro. Uh-huh. Entonces, había la nostalgia de los mexicanos que en el mes de septiembre no íbamos a festejar lo que se acostumbra, el grito y todo eso. Sí, sí. Y se me ocurrió con las cajas de petardos, las cajas de luces de bengala, se me ocurrió hacer una especie como de guitarra, un tresillo, de los barrilitos de los spikes, uh-huh. Hice los bongos, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo la Bolonia no traía plástico como ahora, sino era tripa, y con eso precisamente se lo puse, y ahí tenían los bongos. De maracas, uh-huh, utilicé los botecitos de la leche, Carnation, y con piedritas de hormiguero, y ahí estaban las maracas. Flautas, pues había carrizos al estilo, ¿verdad?, de Benito Juárez, que hizo hacía sus flautas con carrizos, pues ahí también se las hice. Y de esa manera festejamos eso. Pero para esto, el mayordomo general me había tomado como ayudante para hacer el inventario de lo que tenían que echar fuera, que ya estaba caduco, y para pedir nuevo material. Entonces, entre lo que había cajas de petardos, había cajas de luces de bengala, que ya no servían, ¿no?, según las fechas de caducidad. Y yo le pregunté, oye, ¿y esto? ¿Por qué lo dan de baja? Porque ya no hay seguridad que trabaje bien, dice. Entonces tienen una fecha de caducidad. Eso ya es basura, eso se tiene que tirar, se tiene que deshacer. Ajá. Y me acordé y dije, bueno, pero ¿cómo le hacemos para la fiesta? Pues los petardos y luces de bengala, pues los sacamos. Ahí, cuando se oía un ruido, había el eco por ser un valle, ajá, cerrado por las
montañas.
Pues resulta que iba el ferrocarril de carga. Alcanzaron a ver el reflejo de las luces de bengala y los tronidos, pues nunca se imaginaron que era distinto a lo que oficialmente pone de señales. Ajá. Se paró el ferrocarril y pusieron sus señales ellos. Después de algún tiempo llega el mixto y zas, truenan los petardos, ven las luces de bengala y se detiene y van y ponen sus señales. Era el Rápido de Plata, ajá, que iba para Minot, la capital de Norticore. Así que ahí se detuvo. Pero en la mañana que llegan las autoridades a investigar qué pasaba, por qué no llegaban los ferrocarriles, ¿no? Y me iban a hacer juicio por cuestión de aquello. Y agarré y me dice el mayordomo, dice, oye, dice, ¿quién sacó esas cosas? Dice. Le digo yo, no te eches la culpa, porque eso es muy delicado, dice. Estamos en tiempo de guerra, dice, y una corte marcial es peligrosa. Así de que, dime la verdad, tú no te eches la culpa por otro. No, le digo, yo fui el que lo sacó, como me dijiste que eso ya no servía. Ah, pues dije, les ayudamos a deshacernos de ello. Pues mira la consecuencia, dice. Te están demandando por daños y perjuicios, dice, al ferrocarril. Oye, le digo, y la demanda esa, en cualquier parte que haya sido, me puede demandar la compañía. No, dice, mira, te fijas a dónde están las mojoneras, ¿sí? Eso se llama el límite de derecho de vía. Entonces, todo lo que esté dentro del derecho de vía, cualquier daño que se le haga, la compañía te puede demandar. Y si está fuera, ya no te puede hacer nada. Ah, perfecto. Pero necesitas un abogado. No, nada más que me pongan un intérprete, uno que hable muy bien el inglés y el español, yo me voy a defender solo. Ajá. Ah, no, yo te puedo ayudar, dice. Soy tu mayordomo y hablo los dos idiomas muy bien. Y estaba de administradora del correo, que era la que tenía que encabezar el juicio, una muchacha coincidente con el nombre de la secretaria que murió con Kennedy cuando se fueron al agua, uh-huh, Mary Jo. Ajá. Nunca se me olvida. Entonces, apenadísima la directora, la administradora del correo, porque me iban a hacer juicio. Ajá. Pues empezó la cuestión, ¿no? Y peleé la cuestión de que no estaban en su derecho de demandarme. Mm. Sí, porque tú hiciste esto aquí. No, señores, fue allá donde está uno de los cerritos. Fuimos hasta donde estaba el cerrito, a uno los puse yo abajo a que pusieran los petardos, otros de arriba tirándoles peñas para que tronaran, uh-huh. y de esa manera resolvimos el problema de los cohetes y las luces de bengala, como la luz que se utilizan en las fiestas de esas, ¿no? Uh-huh. De esa manera festejamos las fiestas patrias al mes de septiembre en Juárez, Nórtico. Cosa muy importante, muy bonita.
Muy,
¿no?,
importante.
Y total que el 46 nos replegaron ya, ajá, nos trajeron otra vez acá a California, ¿no?
Pero primero dígame del bombero, ¿cómo fueron los bomberos?
Ah, pues
porque ese fue antes de crecer.
Eso fue antes, sí, cuando estábamos en el CC Camp.
Sí, platícame un poquito de bombero.
Que avisaban a veces que en tal parte hay un incendio, ya, pues a ver, fulano, tal, uh-huh. cierta cantidad, no siempre éramos los mismos, ¿no? Al incendio, yo con el interés, pues, oye, porque méteme la lista, ¿no? Ah, ¿quieres ir? Ándale. Y de esa manera fuimos algunas veces a apagar los incendios en donde tenían ensilado las pacas de alfalfa, ¿no? O de paja, ¿no? Para alimento de los animales. Ajá. Y tenía que hacerse porque el invierno es muy cruel allá. Empieza la primera nevada, cae regularmente en Helena, Montana, que es la capital de ese estado. Y de ahí en adelante es puro nevar. Uh-huh. Así de que andan los carros con cadenas y andan las máquinas quitando el hielo de las calles, ¿verdad?, de los caminos. Sí. Pero los incendios se hacían en esos lugares, tenían uno que ir a combatirlos. O en el monte. Uh-huh. Así de que de esa manera le hicimos también de bomberos allá. Cosa que nunca me imaginé. Y allí aprendí algo muy interesante. Ajá. Digo muy interesante por esto, porque muchas veces se acaban las casas, no porque no tengan agua, ajá, sino porque no tienen los conocimientos los bomberos. Hay una cosa, cuando está uno en la escuela, le enseñan a uno dentro de la química y la física, que cuando hay algo dominado por el fuego, este desprende el oxígeno, uh-huh, y se forma una cúpula, uh-huh, y es lo que pasa en los incendios. Y resulta que si está soplando el viento, digamos de norte a sur, y el agua se le echa de norte a sur, pues no, casi no le cae a la lumbre, uh-huh, no la apaga, brinca nada más esa cúpula que hay al desprenderse el oxígeno. Uh-huh. Pero si se hace en contra del aire, entonces el aire ayuda a esparcir el agua y forma una cortina que sofoca, va sofocando la lumbre. Huh. Eso lo aprendí ahí. Y una ocasión le dije precisamente a un capitán de bomberos en Mexicali, le dije eso, vio que era muy efectivo porque cuando ellos llegaron estábamos apagando un incendio. Uh-huh. Y había viento. Entonces dijo, bueno, pero ¿por qué están en contra del viento, están echando al lado? Le expliqué por qué. Dice, tengo 15 años de bombero y yo no sabía eso, pero es cierto. Así de que algo aprende uno, ¿no?
Ajá, ajá. Por la vida.
Sí, lo que pasa es que a veces no nos fijamos en esas cosas. Ajá. Pero hay veces que un accidente nos da una gran enseñanza. Una participación en X actividad, ajá, aprendemos algo. Ajá. Pero la mayoría de los humanos a veces no sabemos.
No.
Estaba viendo el documental que estuvieron pasando, la información. Y estaba viendo cómo fumigaban algunos compañeros en la línea. Eso no lo hacían al principio. Uh-huh. Muchos no lo saben. Uh-huh. No lo hacían al principio porque nos revisaban y todo eso en el centro de contratación. Pero en la pasada de la línea no lo hacían. No. Lo empezaron a hacer mucho después, pero hay que ser honestos. Uh-huh. Hay lugares donde hay escasez de agua, en México como en todas partes del mundo. Y la gente no se baña a diario, uh-huh, se baña allá cada 8 días o cada 15 días. Francia, que es uno de los países más avanzados, tienen problema del agua en esa forma. Uh-huh. Estados Unidos tiene partes también.
¿Qué le falta?
Los Okis, uh-huh, los Okinawas, uh-huh, ahí lo vemos. Uh-huh. Pues lo mismo sucedió con la raza nuestra, que no era excepcional. Entonces era una de las razones que, tratando de protegerse y proteger a las gentes, los empezaron a fumigar en la línea, pero al principio no lo hacían así. Uh-huh. Al principio además lo hacían en el centro de contratación. Nos ponían vacunas, nos inyectaban, todo eso como es bien sabido donde quiera.
Sí.
Pero es lógico, era el mismo servicio que la misma costumbre que hacían con los soldados.
Sí.
Exactamente lo mismo, y mucha gente no lo sabe. Entonces son detallitos que van aflorando.
Uh-huh.
A grandes rasgos, esa es parte de la historia, porque cuando nos trajeron de North Dakota a California, llegamos al Valle del Paraíso, a Riverside,
uh-huh,
a cosechar cítricos. Y de esa manera también sucedió algo curioso, algo chusco, ¿no? Un día nos llevaron a cosechar los cítricos que había en un campo nudista.
Uh-huh.
Pues ahí tuvieron que inyectarnos, ¿verdad? Para poder entrar a cosechar.
Uh-huh.
Porque las gentes andaban tal como cuentan de Adán y Eva.
Uh-huh.
No traían ropa.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque esa es su religión. De esa manera fuimos a Pérez, que le nombran, o sea, Pérez.
Pérez, sí.
Uh-huh. Ahí estaba precisamente, no sé si todavía existe el campo nudista. Así me tocó ir a cosechar cítricos al campo nudista. Son casos que surgen así. De esa manera. Pues, a grandes rasgos, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Porque, como digo, las entrevistas de este tipo son cortas. No dispone uno de mucho tiempo, así de que he obviado gran parte de la historia.
Uh-huh.
Pero si alguien conoce la historia del principio de los braceros, es tu servidor.
Eso.
Porque a mí me tocó planteárselo al entonces presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho. De esa manera fue como se hizo la bracería, y ya no tuvo México la obligación de mandar soldados.
Uh-huh.
Fue el Escuadrón 201,
uh-huh,
que fueron los que tuvieron que ver con la bomba en Nagasaki e Hiroshima.
Uh-huh.
Pero ya, ellos ya fueron voluntarios.
Uh-huh.
Ya no fueron obligados.
Uh-huh.
Porque de esa manera los Estados Unidos se entendió que lo que pedía México era lo más acertado, benéfico para Estados Unidos, y para evitar precisamente que fueran a perder la guerra por hambre, porque venimos a cosechar los vegetales a Estados Unidos para que tuvieran que comer los enfermos, los niños, las mujeres, los ancianos.
Uh-huh.
Y que tuvieran que mandarles al frente de batalla, porque en ese tiempo todavía tenían que mandar alimentos, ya no como los que mandan ahora a la estratosfera, ¿verdad? Que a base de cápsulas.
Uh-huh.
Tienen ya una ración, ¿no?
Sí.
Y de esa manera van y vienen. En aquel tiempo todavía estaban incipientemente con conocimientos y tenían que mandarles los alimentos naturales. De esa manera se hacía.
Sí.
Pero también surgió algo en ese tiempo. Se dice, ¿por qué desde la Segunda Guerra Mundial para acá aumentaron de una forma tremenda los afeminados y los toxicómanos?
Uh-huh.
Y es una pregunta que muchos se la hacen y no la saben. Pero yo, para el mundo presente y el que viene, les voy a decir cuál es la razón.
Uh-huh.
Yo he culpado a los médicos militares de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Porque en los campamentos les daban una sustancia, en las comidas les daban una sustancia, si mal no me recuerdo, que le nombraban Solpiri.
Solpiri.
Para bajar el apetito sexual.
Uh-huh.
Iban los soldados al frente de batalla, ya no había Solpiri allá.
Uh-huh.
Se les desbocaba la pasión precisamente sexual, y como no había mujeres, pues entre ellos hubo intercambio, ¿verdad? De eso, y por eso regresaron muchos del ejército americano de la Segunda Guerra Mundial y de la siguiente con Corea.
Uh-huh.
Muchos de ellos regresaron ya afeminados.
Uh-huh.
Por el intercambio eso de la necesidad sexual.
Uh-huh.
Por una parte. Por la otra, como dijo el general MacArthur, quieren que yo les dé la victoria de la guerra, mándenme gente de otra raza que no sean gringos.
Uh-huh.
Porque somos muy cobardes los gringos, dijo el general MacArthur. Así de que mándenme gente de color, y principalmente latina, y más mexicanos.
Uh-huh.
Para garantizarles la guerra. Y de esa manera, pues muchos mexicanos fueron a la guerra. Yo quise ir.
Uh-huh.
Quise ir, pero pues lamentablemente al final, ¿verdad? Se dieron cuenta que yo no era ciudadano americano y me dijeron, ¿sabes qué? No. Esto que te estoy diciendo ya fue a finales de, si mal no me recuerdo, el 51.
Uh-huh.
El 51, entonces, porque yo me inscribí para el ejército, porque según había la oportunidad de quedarse definitivamente también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pues quien prestara servicio así. Ajá. Y dije yo, pues para que no me cuente, yo quiero ir a conocer la guerra. Ajá. Para que no me vayan a hacer una historia distinta. Ajá. Me inscribí y pasé bien el examen en Presidio de San Francisco. Ajá. Pero resulta de que tenían un juicio en contra de 5 puertorriqueños, si mal no me recuerdo, que no querían prestar servicio militar. Sí. Pero como yo fui, Juan y Héctor, así de que, ya que estaba en el autobús que nos iban a llevar a Fort Lewis, a prepararnos ya para mandarnos a la guerra, sí, agarran, suben y me llaman. Yo dije, ya me descubrieron, ¿no? Pues resulta de que pues yo soy. Pues quiero hablar en general contigo allá en Presidio de San Francisco. Ajá. Ya me va diciendo, tenemos este problema, se les va a hacer juicio a cinco puertorriqueños que no quieren prestar servicio al gobierno. Y como se les va a hacer juicio y no tenemos sacerdote español, pues tú eres Juan Evio Yepto, pues que nos ayudes. Sí, cómo no. Ajá. Pero permítanme hablar con ellos. Me permitieron hablar con ellos. Y en unos cuantos minutos, con su propia doctrina, les hice ver que no necesitaban tomar las armas para ir a matar a sus semejantes, pero sí podían ir como el buen samaritano a prestar servicio en la Cruz Roja, ¿verdad? O a batallamiento y todo eso, y de esa manera se salvaron ellos. Uh-huh. El general, en agradecimiento, dijo, nos hiciste un gran servicio a la nación y a mí. Se quitó un anillo de oro con un rubí, uh-huh, con un águila de cada lado bicéfala. Y ese anillo estaba muy bonito, pero aquí en Mexicali me empezó a quemar. Ahí se nota la parte de... Uh-huh. Me empezó a quemar, fui a que le quitaran el rubí y le pusieron otra piedra, pero resulta que murió en un accidente el joyero y ya no me lo hizo. Ahí perdí mi anillo. De esa manera fue como... Pero de ahí ya no me mandaron a Fort Lewis, sino que de ahí me mandaron a Fort Ord. Uh-huh. Ahí cerca de Salinas.
Okay.
Y ahí estaba el campamento. Y estaba de capitán de Chaplins, el oficial George Latz. Uh-huh. Y me tocó estar de asistente de él. Así de que yo ahí entraba y salía a cualquier hora. Como si los demás soldados no tenían un permiso nada más que limitado. Y de esa manera estuve ahí, pero llegó el momento en que se dieron cuenta que yo no era ciudadano americano y me dieron baja honorable, baja condición. Lo que le nombran honorable discharge. Ajá. Under condition. Ajá. Lamentablemente, en la línea, aquí en Calexico, un norteamericano me hizo pedazo la baja. Ajá. Y estoy tratando a ver si me otorgan. Lamentablemente, yo tuve 2 años que no tuve sonidos guturales por los bronquios. Uh-huh. Tengo una cicatrización a donde empieza el esófago en ángulo recto. No tenía sonidos guturales, me hice un borrador mental porque me desesperaba no poder cantar mis canciones o no poder recitar mis composiciones. Uh-huh. Y me hice el borrador mental. Ahora se me olvidan números telefónicos, domicilios, todo eso. Y no me grabo las canciones, no me grabo los poemas. Los hago, pero no me los grabo. Uh-huh. Estoy tratando de ver si logro nuevamente poner a trabajar la cuestión del cerebro, ¿verdad? En ese sentido. Ajá. Pero es maravilloso la cuestión del cerebro. Todo depende de uno.
Sí, sí.
A grandes rasgos, esa es parte de la historia. ¿Alguna pregunta en particular?
Pues me estaban platicando que estás escribiendo un libro.
El 99, ajá, en el incendio se me quemaron 11 libros inéditos. Entre ellos, el de la verdadera historia del braserismo. Otro de minería práctica. Uh-huh. Algunos didácticos. Soy maestro prefecto de secundaria. Uh-huh. Estoy ahorita con cambio de actividad por la incapacidad que tengo de la espina dorsal. Uh-huh. He sido muy inquieto. La comunidad nos da muchas oportunidades, pero la mayoría no lo sabemos aprovechar. Uh-huh. Y algunos, aunque querramos, a veces no podemos. Así es de que ejercí la minería en forma práctica. La empecé a conocer en el Chico Hidalgo. Uh-huh. En el Timbre Hidalgo. Y resulta que aquí en Baja California, México, hay minerales a lo bárbaro. Gemas no se diga. Uh-huh. Y a eso se debe que tenemos un turismo muy profuso, nombramos de la sierra, que no entran tanto por la cacería, sino por los minerales.
¿Y van a buscar?
A buscar minerales, porque tenemos piedras sumamente valiosas. Y de esa manera fue como, pues anduve por ahí también. Entonces, entre los libros estaba también el de minería práctica. Y tenía yo un libro maravilloso hecho en Moscú, en la editorial Paz, en español. Una maravilla, blanco y negro, pero mejor que el de minería americana, que está muy bonito en colores y todo, pero lo superaba este, el de Moscú. Y hay otro que es de Sudamérica, maravilloso libro también, pues también lo superaba. Ahí se quedó ese libro también.
Qué lástima.
Pues estoy tratando de hacer algunos porque me convencieron que pidiera cambio de actividad para que me fuera yo a mi casa a escribir los libros. Dijeron, la vida es corta, has estado muy grave algunas veces y a tu edad queremos que dejes siquiera constancia. Soy médico naturópata y manejo otras alternativas en el campo de la salud. Como todo se me quemó en el incendio, el año 2001 la Universidad Autónoma de Baja California impartió un curso de medicina natural y alternativas. Fui para ver si había oportunidad de tomar ese curso porque ofrecían el diploma. Pedacitos que encontré 2-3 días antes de documentos, los llevé. Cuando me dijeron lo que se necesitaba, le digo yo a la licenciada de extensión universitaria, le digo, pues yo creo que no se va a hacer. ¿Por qué? Le digo, porque apenas entre ayer y antier encontré esos pedazos. Le digo, oiga, ¿están quemados? Sí, es de que se me quemó la casa. Le digo, total, con daños totales. Le digo, y eso es lo que encontré ahora en esos días. Los vio. Le digo, mire, por accidente los metí en esta libreta que es parte de los borradores que tengo de medicina natural. ¿Me permite verlo? Sí, cómo no. Yo creí que iba a verlo así nada más. No, se puso a leerlo todo. Al final me dijo, no, por mí no hay inconveniente, dejé hablar con mis jefes a ver qué dice. Duró más de 2 horas. Yo creí que en 2-3 minutos le iban a decir sí o no. No. ¿Quién sabe qué tanto discutirían? Al final salió y muy efusivamente salió al corredor, que como de 15 metros o 20, gritando, ya lo hicimos, me dijo. Y dije, yo así ha de haber sido la lucha. Dice, nada más hay un problema. Tiene que traernos una constancia del último trabajo que tuvo y que especifique por qué lo dejó. Le digo, pero no va a ser hoy ni mañana, yo creo. Le digo, será hasta pasado. Le digo, porque es en la secundaria 100. Aquí en Mexicali, le digo, y es el turno de la mañana. No le hace, dice, tenemos una semana todavía. Llamó a otra licenciada, secretaria de ella, dice, mira, si viene aquí el maestro y trae un documento donde trabajó, ya sabes cómo se maneja eso, atiéndelo si no soy yo. Al día siguiente se lo llevé, el documento. Yo creí que iba cualquier cosa, agarró la computadora, ¿sabes? Duró como media hora con la computadora. Al final, yo no sé qué tanto consultaba, al final se fue a la impresora, sacó el documento, me dio el original, dice, váyase a rectoría a arreglar la cuestión del curso. Yo pensé que era una cuestión simbólica, como en México que se paga cualquier cosa, ¿no? Pero cuando van diciendo, ¿cuánto me dijo? No me acuerdo exactamente. Creo que 7,000-8,000 pesos, algo así, ¿no?
Para el curso.
Le digo, no, pues, 8,000 pesos, me dijo. No, le digo, pues no se va a poder porque ya gasté, nos habían acabado de entregar las vacaciones y todo eso. Compré provisión, pagué files y todo eso, y nada me quedaban más que 4,000 y pico de pesos, ¿no? Y me dice la persona que me atendió ahí en la tesorería, dice, pues si no está completo, dé la mitad, y si a medio curso, dice, da la otra mitad. Ah, entonces sí, ya saqué y le di los 4,000 pesos. Se me pasó una semana que se me olvidó, y resulta que 500 pesos más, 8,500 pesos el curso. Ofrecieron el diploma, había que hacer el libro. Hice el libro, tengo el libro que versa de 2 tipos de cáncer cervicuterino, uno con operación y uno desahuciado, que ya no tenía remedio, con mucho éxito los dos. Uno de ellos es mi esposa, que hace 25 años la curé de cáncer.
Wow.
Le extrajeron 2 tumores en el hospital, pero no le erradicaron el cáncer. Entonces yo con una fórmula propia la curé y ahí está viva. Y a otra persona que la levanté, que estaba desahuciada por todos los especialistas que vio, el Seguro Social, particulares, Tijuana, todo eso, la levanté, más de un año. Y ese fue el libro que entregué para tener derecho al diploma y haber sacado buenas calificaciones. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que no nada más nos entregaron el diploma, nos entregaron también el certificado. Que vale más que el diploma. Así de que tengo las dos cosas. Y muchos me dicen, ¿por qué no hiciste más libros? No, pues hace la falta de dinero, nada más lo necesario, ¿no?
Y luego, platícame del libro de que escribiste de Brasilia.
Estoy escribiendo, detuve de momento, el libro de la verdadera historia de la brasería, de los braseros. Pero me pidió la coordinadora de los ex braseros en Mexicali, la señora Enriqueta Quintero, me pidió que por qué no hacía yo el libro de la historia de la Alianza Brasero Proa. Sí, hombre, cómo no. ¿Por qué no lo iba a hacer? Si es la única alianza en todo el mundo que ha hecho por los ex braseros. Así de que mi obligación es hacer lo que sea
mi alcance.
Yo estoy escribiendo el libro de la Alianza Brasero Pro.
Con
las limitantes. Ustedes tienen una maravilla de apoyo. No, con la décima parte de lo que ustedes tienen estaría yo al otro lado. Ustedes tienen muy buen apoyo. Y los felicito por ese lado.
Gracias.
¿De quién sería la idea?
Pues de varios, son de varios. Y de gente en las universidades, y estudiantes, y ex braseros, y
pues
bastantes.
Pues hágales extensivo mi felicitación, porque la idea es muy buena.
Gracias.
Yo no soy egoísta. Lo que no puede hacer uno, hay que ayudar a otro para que lo haga.
Exacto.
Por eso, inclusive, en esta entrevista he mencionado cosas que no sabe la mayoría de la gente. Pero creo que está en mi obligación, porque si la comunidad me dio la oportunidad de saber lo que sé y de haber pasado como brasero en aquel tiempo, mi obligación es decirles cómo estuvo, lo que a mí me tocó vivir y lo que me tocó conocer.
Esa
es mi obligación.
Sí,
de que mi felicitación a todos los que están en el equipo.
Igualmente, y gracias.
Así de que, pues sí, les agradeceré una copia del trabajo, porque me va a servir mucho también.
Qué bueno. A ver si me platicas un poquito también de cómo fue sus pasatiempos, qué hiciste en su tiempo libre como brasero, cuando estabas trabajando.
Ah, bueno, es muy interesante, porque cuando la primera vez estuve de brasero, y la segunda también, había el problema de escasez de técnicos. No había peluqueros. Entonces los sábados en la tarde, después de que cobrábamos, yo les cortaba el cabello a muchos de mis compañeros, porque yo aprendí a cortarlo con mis hermanos más chicos en México. Entonces yo les cortaba el cabello, cobrábamos 25 centavos por el corte de cabello. Pero no había quien me lo cortara a mí. Entonces se me ocurrió, en 1942, se me ocurrió un día, pues ver la forma como me lo podría yo cortar, ¿verdad? Con espejos y de alguna manera. Y se me ocurrió hacer el peine peluquero. Le puse unas navajas de esas de dos filos, se las amarré y vi que era bueno, y empecé. Pero lo que yo no sabía, que podía haber patentado el invento. Y por ahí, a fines del 50 o a principios de los 60, un norteamericano patentó eso. Pero el inventor del peine peluquero fue el que está hablando, en 1942. He inventado algunas cosas, ¿eh? Soy muy inquieto y siempre ando viendo a ver qué se puede mejorar. Por ejemplo, en California, pues, hay cantidad de huertas frutales, ya no las mismas, otras nuevas, otras que han logrado conservarlas. Fuimos a cosechar la ciruela pasa. Resulta, pero, que había que variar el árbol, y había que juntarlo entre los terrones de la tierra. Se me ocurrió entre mis compañeros, les digo, ¿por qué no hacemos una de las cosas para evitar que se caigan allá, se lastimen algunas y que andamos batallando? ¿Por qué no hacemos algo en que caiga la fruta en un solo lugar limpio, y de ahí es más rápido? Pues que cómo, que hubo discusiones, todo, unos a favor y otros en contra. Pues haciendo una especie de embudo con lona, y a detenerlo. Y de esa manera fue como empezamos a cosechar la ciruela. Lo mismo que lo hicimos con el olivo, con la aceituna. Ajá. Porque también hay que variarlos para soltar. Ajá. Y ahí se concentraba. Son cosas que surgen porque yo considero muy importante no perder el tiempo. Uh-huh. La vida es muy corta, por mucho que uno quiera alargarla, no puede. Sí. Entonces necesita uno aprovechar el tiempo, el espacio y los recursos. Y he sido inquieto, siempre estoy buscando a ver qué. Hay veces que estoy escribiendo una cosa, cuando veo algo, y hago mi anotación por un lado. Ajá. Me decían algunos maestros en la escuela, oye, dice, ¿cómo te alcanza el tiempo de escribir para los periódicos? Estás escribiendo tus libros, haces poemas, haces esto, haces lo otro. ¿Cómo le haces para qué? Les digo, bueno, estos son como las máquinas, me refiero a la máquina antigua, ¿verdad? Uh-huh. Manual. Les digo, esto es como la máquina de escribir. Mientras uno deja de presionar una tecla, las palancas se enfrían un poco. Uh-huh. Ya marca uno otro y así va. Y es lo mismo el cerebro. Uh-huh. Si llega el momento que la persona, decimos, se calienta la cabeza, ya no haya cómo, deje lo que está haciendo, anote dónde quedó o que no encuentra algún dato, que tiene alguna cosa que necesita de momento y no lo encuentra, anótelo y póngase a hacer otra cosa. Uh-huh. Y de esa manera se va cubriendo el tiempo y puede uno dejar un trabajo para seguir otro y es incansable. Sí. De esa manera descansa uno de un tema para entrar a otro. Y algunos me han dicho, maestro, de veras que tiene razón. Ahora le estoy haciendo como dices tú, qué maravilloso es. Y ese es mi consejo. Aprovecho la oportunidad para decirles a los que conozcan esto, que cuando tengan un problema así, no se dejen dominar por el cansancio. Uh-huh. Cambien de actividad, anoten en qué quedaron, y al ratito se acuerdan. Sin necesidad de que se desesperen, porque lo peor que pueda tener el individuo es la desesperación. Sí. Tiene uno que aprender a controlarse, y la persona que aprende a controlarse ordena su vida y ordena su trabajo, la mejor actividad. Sí. ¿Alguna otra?
Pues me estaba pensando también que cuando están viviendo en los campos, que uno se pone como muy solitario, ¿verdad? Andando así por puros hombres.
Hay algo que se me olvidaba. Cuando salimos los cinco amigos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, tuvimos que trabajar ahí, desde luego. Uh-huh. Pues resulta que me tocó en suerte, como iba entre el grupo, iba un gran sastre que hacía los trajes en México, Distrito Federal, para la High Life. Uh-huh. Resulta que yo trabajando ahí de lavaplatos en un restaurante, oí que tenían ese problema de dos personas. Uh-huh. Ya le pregunté a una de ellas, oiga, le digo, oí que necesitaban un sastre. Sí que conoce alguno. Dice, porque ya no encuentro a ninguno y todos están ocupados. Le digo, pues tengo un amigo, ya le platiqué a grandes rasgos, nos venimos cinco con este propósito. Uh-huh. Y entre ellos viene un sastre que hace trajes para la High Life. De la High Life, sí. Oiga, pues debe ser muy bueno, debe ser de primer. ¿Y qué anda haciendo? La aventura, le digo. ¿Y cómo le hacemos para verlo? Le digo, pues aquí vienen a merendar y aquí nos vamos ya donde nos estamos quedando. Ajá. Fueron, hablaron y entró a trabajar. Esto es histórico porque son muy famosas las sastrerías, no sé si existan actualmente. Uh-huh. Una en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y una en Laredo, Texas. Sastrería Miranda. Uh-huh. Ahí precisamente se estaban haciendo los uniformes para el ejército americano, tanto en México como en
Estados Unidos.
Entonces lo llevó como a los 15 días. Dice, ¿sabes qué? No me gusta que estés en la batraza. Dice, ese no es trabajo para hombres, es trabajo para mujeres. Uh-huh. Le digo, pues el asunto es trabajo. Uh-huh. No tiene nada de raro, lo digo, mucha gente de aquí va y trabaja en restaurantes al otro lado.
Sí.
Pues sí, pero no me gusta, dice. ¿Sabes qué? Le voy a pedir un ayudante al señor Miranda, dice. Le digo, pues yo qué sé deshacer. No te preocupes, hay muchos trabajos que puedes hacer y puedes aprender. Y de esa manera, él me orientó. No había telas sanforizadas en ese tiempo. Ajá. Había que en unos tanques meter las telas y sin exprimirlas teníamos que colgarlas estilando el agua. Ajá. Para que se encogieran. Ajá. lo que nombran ahora sanforizar, ¿no? Y en ese tiempo solamente así, para que la ropa ya hecha no se les encogiera, como acontece con algunas fábricas, ¿no? Así de que empecé por hacer ese trabajo. Después me pasó a extender costuras con la plancha. Él me iba instruyendo. Pero antes del mes, yo ya estaba también haciendo, pegando laterales para hacer los uniformes. Así que ahí me hice sastre también. A grandes rasgos eso. Pero la cuestión de la peluquería y la limpia y planchada de trajes, eso lo hice en California y lo hice en Montana y lo hice en Dakota del Norte. Esas eran mis entradas extras. Eso no entraba en la cuestión del salario, pero ni afectaba tampoco a la cuestión del ahorro.
Se lo hacías en tu tiempo libre.
Y pues, como digo, tenía yo mis ratos buenos, porque había gente que me buscaba. Yo en ese tiempo cantaba. Cuando me fui en 1943 a atenderme de la úlcera, al poco tiempo entré a trabajar precisamente al teatro, porque en la tercera remesa donde venía yo, venía un artista que todo el mundo se burlaba de él. Pobrecito, no aguantaba el trabajo. Muy pronto pidió que lo regresaran a México. Pero el único amigo que encontró ahí, el único apoyo, fui yo. Cuando fui a México por la úlcera sangrante, me lo encontré y le dio mucho gusto. Me invitó al teatro. Pues yo no conocía la cuestión de la opereta, la zarzuela, ¿no? Y era en lo que él estaba trabajando. Yo, por la curiosidad, a ver si es cierto, ¿no? Y es de que hay un consejo muy sabio que me daba mi padre: nunca contradigas lo que otro dice si no te consta, ni afirmes lo que oyes si no lo sabes. Así de que él decía que era artista, yo no tenía por qué decirle lo contrario. Y en esa ocasión me lo demostró. Resulta que entramos, me dice: ¿has estado en algún ensayo? No. Te invito mañana, dice, para que vengas. Pues yo voy a ver La Tentación, ¿no? Y estando ahí, el director de teatro, y era de cine también, don José Ortiz de Zárate, era un ensayo general. Agarró y me dice: a ver, tu joven, pasa para acá. Y entonces le dice a aquel amigo, que era Armando Sierra Torres, por cierto, que murió hace poco en la Casa del Actor en México. Armando Sierra Torres, Torres Sierra, le dice: oye, Pepe, él no es del gremio, porque él fue creado, nacido en México, pero fue creado en Cuba. Entonces tenía el acento cubano. Oye, Pepe, dice, él no es del gremio. No le hace que venga, que nos ayude, dice, porque se enfermó un corista, dice, y yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Pues le dice al famoso maestro de canto y director de orquesta, un español, Severo Muguerza, le dice: maestrito, háganmele una prueba al joven. Y me dice que sabe cantar. No, fui yo que sé cantando. Agarra y dice: bueno, ¿qué no sabe canciones? Pues sí, pero pues yo nunca he cantado así. Dice: ¿qué canciones sabe? Pues hay Jalisco, No Te Rajes, Granada, todo eso. Ah, sígame. Agarró el piano, ¿no? Pero pedacito, no era completa, ¿no? Y agarra y le voltea y le dice: Pepe, tiene muy buen timbre de voz, es tenor absoluto. Yo no sabía lo que era tenor absoluto. Una de las voces más raras en el mundo. Lo único, dice, que le falta, dice, todavía por la edad, es el último cambio, dice, para que domine bien el bajo grave. Pero todo lo demás lo domina bien. Y de esa manera me quedé como el 43, en el mes de mayo, fines de mayo, me quedé en el Teatro Esperanza Iris, que ahora es el Teatro del Estado en México. Ese teatro era de la gran cantante Esperanza Iris. Así de que, y me tocó conocerla ahí. Y trabajar al lado de ella también. Entonces me quedé ahí trabajando como corista, cosa que no acostumbraban, porque había que tener cuando menos 2 años de meritorio sin sueldo para que le dieran la oportunidad de entrar a coro. Y a mí me la dieron luego, pagándome fabulosamente en aquel tiempo, 8 pesos cuando eran 4 pesos centavos el salario mínimo. Casi el doble.
Qué bien.
son parte de las anécdotas. Esa fue la razón de que yo tuve el problema este, por lo que tengo la cicatrización. Uh-huh. Ahí me atendió un sabio, aquí en California. Dos veces me devolvió la voz. La tercera dice, ya no hay quien te devuelva siquiera la voz, menos aliviarte. ¿Quieres? Te damos un pase para el hospital de incurables. No. Y es grande la historia, para eso como me vine reponiendo.
Pues muchas gracias, oiga. Es que ya se va a acabar la cinta, o sea, tenemos que parar. Pero...